¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22, o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Quiero pedir un fuerte aplauso, estamos en comunicación con el gran Black Amaya. Black, querido, muy pero muy buenas noches, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros acá en Radio Ragú. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal, muchachos?
Muy bien.
¿Qué tal, Black?
Hola,
Black,
un gusto.
Un gustazo, encantado.
Muchas gracias, ¿eh?
Por favor,
por la invitación.
Por favor, es un placer enorme estar con un grande como vos.
Recién hablábamos que íbamos a conocer uno de los grandes del rock nacional. Y para nosotros que somos fanáticos del rock nacional, es un placer poder compartir la charla con vos.
Muchas gracias por estar.
Por favor, porque aparte has estado con todos los grandes, aparte de decirlo vos, has estado también con todos los grandes.
Sí, tuve la suerte de conocer grandes del rock y poder tocar también, ¿no?
No, aparte como hablábamos recién acá en la mesa, si hubiera un salón de la fama del rock nacional, por decirlo de alguna manera, sin duda vos estarías en él.
Bueno,
seguro.
Pero no solo suerte, porque ellos te eligieron a vos, así que claro. El mérito está ahí.
Sí, yo tuve la suerte de que siempre me han llamado. Porque la primera vez que yo me ofrecí con una banda fue cuando mi papá me compró la batería a los 17 años.
Sí.
Compré el diario y busqué, una banda o algo para tocar, sí. A ver si necesitaban algún baterista.
Sí.
Y tuve la suerte que vi un teléfono con una característica del barrio Mataderos, donde sí. yo viví hasta los 12 años,
sí.
Donde viví hasta los 12 años, viví en Mataderos, y la característica era de ahí, de la calle Pola y Emilio Castro.
Sí.
Y yo tenía un colectivo, yo vivía en Chacarita, y el colectivo se me dejaba cerca de Chacarita.
Sí.
Y bueno, fue así que dije, bueno, puede dejar en colectivo, y así me viene bien. Llamé, y bueno, me vine a buscar a casa con una estanciera de la época. Cargué mi batería Rex, con parches de cuero, como venían antes.
Sí,
recién estaban saliendo los de plástico. Y bueno, fui ahí a una casa así de familia. Y el muchacho, el dueño de ahí, vivía con su familia, con su papá y su mamá, le decían el francés.
Sí.
El francés.
Porque tenía pelo largo por la cintura y era rubio, entonces le habían puesto el francés.
Sí.
Entonces, bueno, de ahí empecé. Mirá qué lindo, ¿no? Qué sano también. Tomaban mate, me acuerdo. Y yo también tomaba mate.
Claro.
Y eran jovencitos, ¿eh? Bueno, y ahí entre mate y mate, bueno, empezamos a... El grupo se llamaba Las Piedras. Uh-huh. Obvio que los, eran los Stones, hacían temas de los Stones, que yo escuchaba sí. Beatles y Rolling Stones.
Claro.
Para aprender a tocar.
Claro.
Y ahí arranqué, y en la banda estaba Héctor Stark.
Mirá vos, sí.
Mirá vos.
Héctor Stark, que después fue, bueno, fue músico de Levón, fue músico de Aquelarre, él tocaba sí. con Pop Singer, una banda pop de los años, de esos años, y él conocía todo el ambiente. Entonces, bueno, nos hicimos amigos, tocábamos juntos, y un día me dice, vení que te quiero presentar a un guitarrista que la rompe, que es impresionante, me dice, es un animal. Y bueno, entonces me llevo a la casa, y en la calle Artigas y Camarones.
Sí.
Paternal.
Y tocamos el timbre y sale...
Norberto.
Sale el papo con el pelo todo revuelto y con el pijama a raya que era el padre.
Sí. No.
Porque estaba enfermo, estaba con gripe, ¿viste? Sí. Estaba en cama.
Sí.
Y Héctor lo conocía. ¿Qué hace, pelado? Bueno, pasamos.
¿No? Estaba con Miguel Abuelo, ¿no?
Claro, estaba con los abuelos. Estaba con los primeros abuelos de la nada.
Claro.
Entonces, bueno, y nos dice, mira, pasen porque yo estoy jodido, ¿viste? Estoy en la cama. Sí. Pero pasen que en la cocina están los muchachos.
Sí.
De la banda. Y bueno, y ahí estaba Pomo, estaba Miguel Abuelo. Estaba toda la banda.
Sí.
Qué bueno.
Porque la casa de Papo era así. Los padres en los fines de semana se iban a una casa de campo que tenían y él... Y bueno, Papo ahí era donde llamaba a la gente para tocar... Sacaba los equipos de los gatos, como pasó una vez, cuando él tocaba.
Sí.
Y yo toqué la batería de Moro, y una vez yo le conté que Papo, que le usamos todos los equipos, y bueno, como era un amigo de Moro, me dice, qué guacho, así que me usabas la batería, sí, un poquito nada más.
Un poquito.
Así que, y ahí empezó toda mi vida musical, ¿viste? Ahí ya tuve la suerte de ir... De tocando, el rock estaba en sus inicios, ya estaba sí. Manal, estaba Almendra, claro. Los Gatos ya también sonaban,
sí.
Y bueno, se iba toda la época de los Team Tops, de los Pick Up, que yo los escuchaba y los iba a ver cuando era sí. chico, tenía 15, 16 años, y venía el rock progresivo, que le decían, ¿no? Y el rock nacional porque se cantaba en castellano.
Ahí, antes de sacarte del aire, estábamos comentando una anécdota muy divertida de tus comienzos. Vos te habías mandado a hacer un chalequito que te queda muy muy apretado.
Y empezó yo. Muñequera, me
sí, y te apretaba, y te empezaste a transpirar y no podías respirar. ¿Y cómo siguió eso? Contá a la gente.
Bueno, esto fue en el Teatro Pueyrredón de Flores.
Uy, sí, qué lindo teatro. Sí.
¿Viste? Es hermoso.
No
hiciste, sí,
no hiciste más.
Imagínate, yo tenía ahí con el carpo, tenía 20 yo. Todos teníamos 20 y creo que tocó el bajo, no sé si David Lebón o Poli Martínez.
Ah, bueno, sí.
Sí, entonces, bueno, por supuesto que en los primeros recitales yo iba con mi viejo, sí, que se vestía de traje, pensaban que era cana, ¿viste?
Claro.
Que estaba cerca mío. Sí. ¿Quién es el hombre que está ahí que te está mirando? Me parece policía, no, a mi viejo, le digo, suelo pasar, que estoy con mi mamá, le digo. Y bueno, estaban ahí, y claro, en el cuarto tema, el quinto tema, ¿viste? Yo empecé a transpirar, empecé a sentir mareado, ¿viste? Entonces, era en un solo de Papo, que estaba tomando un solo, y claro, y me caigo para atrás, ¿viste? Ya no, mareado, para de tocar, y Papo me miraba y se reía, ¿viste? Que se pensaba que estaba actuando. Y digo, no, boludo. ¿Qué te pasa? Se reía, ¿no? Me siento mal, boludo, me siento mal. Y uno se avivó. Dice, uy, dice, aflojale la muñequera, aflojale la porque yo me había hecho, yo había visto una foto de una banda norteamericana, Grand Funk, ¿viste? Y el batero usaba un chaleco, tipo Comanche, indio Comanche, con fleco y todo eso. Entonces yo me hice, ¿viste? Fui al zapatero, compré un resto de una cuerina tipo gamuza, que era la todo descarte.
Sí.
Y me hice un chalequito y viste y unas muñequeras y una gargantilla, viste, toda una locura. Y viste con flecos también, todo el chaleco, viste, bueno. Claro, pero era como una corrida que yo me la ajustaba, viste. Y se dijo, plomo, está bueno, y dice, uy, aflojale todo, me aflojan todo. Papo, siguió tocando, viste, me miraba y se reía, y me dieron agua, me sentaron. Y seguí tocando, y arrancamos y terminamos el tema. No, la gente vive un delirio.
Decir que no había
para la época era, no sé, no era usual ver todo eso, ¿viste?
Seguro. Y escucha, no, ¿tus viejos te apoyaban en toda esta carrera que vos habías elegido, de la música y todo eso?
Sí, siempre. Mi mamá, principalmente, mi mamá era... Yo decía que... vos sos mi primer fan, digo, porque mi hija siempre me apoyó. Mi hijo medio que quería por un lado, pero por otro lado quería que yo estudiara, que laburaba, ¿viste? Me quería enganchar él en la municipalidad, ¿viste? Trabajaba ahí.
Sí.
Cuando cumplí 18 años me dice... Sí, mirá, me dice, ¿por qué no te venís conmigo al trabajo? Y mi jefa es amiga, me dice, te puede enganchar para entrar en la municipalidad, ¿viste?
Sí.
Me dice, te puedes jubilar, me decía.
Tenías 20 años recién y ya te querías jubilar.
Ya, me dice, te vas a tener una jubilación cuando sea más grande.
Sí.
Y papá, no, yo quiero tocar, ¿no? ¿Viste? Yo tengo una locura de Jimi Hendrix, ¿viste?
Claro.
Ronnie Stone.
Claro.
Que si la gente, viste, me daba bola, tenía a una novia así de piba, viste, amigas, amigos, qué sé yo no quería saber nada de una abuela.
Y
ahí, bueno, pero bueno, y después me fue bancando porque fui creciendo y yo seguí tocando. Entonces ya mi viejo no me dijo más nada, ya al contrario, viste, lo que me decía era que me cuidara, que porque yo estaba mucho en la joda de noche.
Claro, sí.
Cuídate, ¿viste? Sí, cuídate. Sí, sí. Bueno, el padre Papo también.
Sí.
Muy bien, como dice Serrat, cuídate, Juanito, de las malas compañías, ¿no?
Claro, sí. Pero era uno también, yo decía también, ¿viste? Con Papo tomábamos coñac, ¿viste?
Sí, sí.
Tengo tres plumas, con una anfetamina, con unas pastillas que le pedían a las personas que usaban para estudiar, ¿viste?
Claro.
Y nos hacíamos los raros, ¿viste? Todo miramos las fotos de otras bandas del mundo y queremos ser igual, ¿viste? Queremos tener cara de malo, ¿viste?
Como Led Zeppelin se vistiera una vez,
que sí, terminó mal, miramos, ¿no? Las fotos, ¿viste? Yo también, en el caso mío,
sí. Ya
en el caso de Flaco, ¿no? Porque Flaco ya venía con un viaje personal.
Claro.
Y Papo también. Papo, como siempre digo, yo tuve la suerte en la vida de tocar con el poeta del rock y con la mejor guitarra del rock, ¿viste?
Ah, claro.
Y en sus principios, y más, ¿no? Lo que te quería decir antes de empezar la nota, ellos me eligieron a mí, ¿viste?
Sí.
¿No? Que yo fui a tocar la puerta. Ellos vinieron, ¿viste? Porque, bueno, Papo después, cuando me presentó Héctor, ¿viste? Bueno, él se fue a tocar con los Gatos para la temporada Mar del Plata, en una discoteca muy importante de la calle también la Constitución.
Uy, sí.
Y nosotros, con Héctor enganchamos una estadía para tocar ahí cerca del edificio de los alfajores Habana y frente al mar. Yo no conocía el mar, así que, y bueno, estuvimos tocando 2 meses y venían 20-30 personas nada más a vernos, ¿viste?
Claro.
Sí. En una de esas noches, ¿viste? Bueno, se aparece Papo con Enrique, que era el plomo de amigo plomo de él de toda la vida, de Papo. Y entre los dos, viste, bueno, estaban ahí, estaba tocando y veo que estaba Papo. Y bueno, cuando terminé de tocar, se ríe Papo, me dice, che, Black, me dice, mira, yo tengo que grabar un disco, el primer disco que voy a grabar solista y yo quiero que vos toques la batería. Y yo digo, dale. Me encanta, digo, yo te lo juro, siempre lo cuento por ahí. Lo primero que me acordé fue de mi viejo. Hoy cuando le diga a mi viejo que voy a grabar un disco, chao. Ahí ya tengo el pase libre, ¿viste? Para dedicarme a tocar.
Claro. Y, hablando de eso, acá un oyente, Darío de Jesús, nos pregunta si seguís tocando y dónde estás tocando.
Bueno, yo estoy viviendo en Concarán,
sí,
es un pueblo que pertenece acá a San Luis. Cerca de Merlo, ¿no? Toda la gente viene a Merlo,
sí.
Los jubilados principalmente, y después también se está mudando mucha gente también más joven también, porque hay una zona muy linda en Merlo. Yo estoy a 40 kilómetros,
sí.
Ahí pegada a las sierras con Mechingones,
sí. Uy, qué lindo.
Y bueno, mucho no hay para tocar acá en este pueblito, ¿viste? Es un pueblo chico,
sí.
De 8.000 habitantes. Tengo una banda que se llama Los Comechingones,
sí.
Bueno, tocamos cover, por supuesto, tocamos cover de Papo, de Spinetta y algún Soda Stereo dividido.
Sí.
Y algo un poco más contemporáneo, ¿viste? Uh-huh. Pero se toca poco, San Luis no es una ciudad una provincia rockera.
Claro.
Pero sigo tocando, poco, pero a tanto toco.
Está bien.
Y por lo menos, pues, bueno, me sigue entusiasmando tocar. Viste, la paso bien.
Eso es importante.
¿Estás con tu hijo?
Es importante que me siga gustando.
Obvio.
Música, mucho YouTube, miro muchas bandas que no conocía.
Bueno, YouTube abrió una puerta tremenda en todo sentido. Yo, por ejemplo, hago dibujos animados también, ¿no? Aparte de esta locura de la radio. Y yo he descubierto muchos animadores y muchas películas en animación que ni sabía que existían, gracias a YouTube. Animadores, animadores, no sé, de hindúes, qué sé yo, cosas raras, que es espectacular.
Sí, hay mucha información en YouTube.
Sí, mucha.
Black, ¿estás tocando con tu hijo?
No, hace mucho ya. Mi hijo se mudó a Santa Fe hace unos años.
Ah, y está. Pero estuvo con vos, ¿no?
Al principio yo lo llevaba, cuando era más chico. Sí. Venía conmigo porque un pibe que tenía muy buen oído, ¿viste? Y le gustaba. Después ya fue creciendo, ¿viste? Sin su grupo de gente y ya.
Sí.
Y ya no me daba bolilla. Entonces, ¿viste? Claro. Se quedó en Santa Fe y yo estoy en San Luis.
¿Y cómo ves, Black, la música, el rock nacional o la música argentina hoy?
Y mirá, lo que veo principalmente no es por alabarlos ustedes, ¿viste? Pero todavía hay gente que se acuerda de nosotros, ¿viste?
Pero claro,
¿cómo no? Black.
Y después que está la gente. Yo, ¿viste? Bueno, voy a una feria acá a Merlo, 40 kilómetros, los sábados con mi mujer. Uh-huh. Y hay mucha gente de Buenos Aires viviendo, ¿viste? Gente grande, más o menos, no tanto.
Sí.
Y yo donde voy, ¿viste? Siempre encuentro gente que se quiere sacar una foto conmigo y se emocionan porque se acuerdan cuando eran jóvenes.
Claro.
Bueno, y hace poquito, bueno, fuimos acá al aeropuerto, ¿viste? Con mi señora, que, ¿viste? Recibí a un amigo mío que venía de Mallorca.
Sí.
Y voy al aeropuerto y había una familia con una señora con dos nenas y se levanta un flaco. Y casi se pone a llorar, me dice, ¿puedo sacar una foto con vos? Me dice, le digo, y la señora me dice, mira, este es fana de vos y de Luis. Me dice, mostrá el tatuaje, le dice la señora al marido.
Sí.
Tipo de qué, de 40 y pico de años, 50. Y me muestra, tenía el pescado que dibujó Luis de Pescado Rabioso 2.
Sí, mira vos. Ay, qué bueno.
Y el tipo se ponía a llorar, me dice, mira, no, sí. No lloré porque si te pones a llorar vos también lloro yo, mira que yo también.
Claro.
Es sencillo, le digo, ¿viste?
Sí.
Le digo, ¿me puedo sacar una foto con vos? Le digo, por supuesto, yo no soy el indio, le digo.
Ah, sí. Claro.
Que no quieren que lo toquen ni que lo miren, entonces, bueno. Pero, no, está loco vos, me dice, no, yo crecí con ustedes.
Pero es que hay una cosa, ¿verdad? Que ustedes fueron los próceres del rock nacional.
Totalmente.
Es como estar con el San Martín del rock nacional.
Son los próceres.
Son los próceres, obvio.
Sí, entonces, viste, porque
las columnas, los pilares del rock nacional.
Y sí, tuvimos suerte. ¿Va? Yo siempre, cada tanto, viste, bueno, lo comento y porque lo he pensado. Es impresionante que los dos tipos que yo, viste, que me marcaron mucho con la música, que fue el Flaco y mi Papo, son de... Nacieron también en el año 50 como yo, ¿viste?
Sí.
Y la mayoría, ¿viste? Éramos del año 50 y todo. Entonces, no sé, Dios nos puso juntos, el universo, no sé, nos puso juntos. Yo lo veo como una coincidencia, pero muy muy mágica, muy linda, ¿viste? Y yo crecí con ellos, con las familias de ellos. Yo soy el único hijo.
Sí.
Y bueno, el Tano, Papo, ¿viste? Que eran Tano, así que imagina la hermana, la abuela, el papá, la madre, sí. Viste, los primos, y yo, y comía con ellos, cuando estaban a pasta todos los domingos.
Claro.
Y el padre de Luis también, viste, que se tocaba la puerta, viste, de la casa de Luis, allá en el Rimeño.
Sí.
Estaba la hermana, estaba el padre, y don Luis, que viste, que nos traía mate al ensayo, ¿entendés? Y bueno, mi hijo también está Gustavo, el perro, la abuela. Entonces, y yo, para mí, una familia, ¿viste?
Sí.
¿Y Black, componés, escribís, haces alguna actividad de esas ahora?
Mirá, empecé a escribir mis memorias, las que recuerdo, se llama el libro.
La que mi cerebro me permite recordar.
La que el otro yo se acuerda, ¿viste? Claro, y pone esto, escribí esto. Y vos tenés que... Después, viste, bueno, empecé con todo, tuve como un año y pico, dos, y después la pandemia fue, ¿no? Que, sí. Viste, ya, ¿no? Que ahí empecé a aflojar, ya con la pandemia, entré en otro planeta, ¿viste? Y bueno, y cada tanto me pasa lo mismo con ustedes, de que escribís y yo siempre digo lo mismo, sí, tengo que continuar, ¿viste? Tengo que seguir.
No sé si leíste el libro.
Pero tengo las memorias, sí, estoy escribiendo.
El libro de Billy Bond, no sé si lo leíste, pero es fantástico contando toda esa historia, esa etapa de la que vos participaste. Y me imagino también que vos también podrías escribir desde tu lado.
Sí, sí, es que lo empecé, ¿viste? Sí. Todo, voy bien.
No, aparte, para todos aquellos que no vivimos esa época, claro. Nosotros tenemos los relatos de los periodistas de esa época, pero no de los protagonistas.
Claro, aparte cuando escribas el libro, acá tenés un lugar para difundirlo, ¿eh? Acá te lo escuchamos.
Sí,
¿ahora?
Sí, sí. Entonces me pone pila, ¿viste? Dale.
Y después, ¿viste? Sí. Vos tocaste con lo más grande, ¿no? Con Billy Bond, Papo, Flaco, infinidad.
Empecé con quién, vea, con Héctor. Ah,
con Stark.
Empecé con Héctor Stark, sí. Y después Héctor me lleva a la cueva de que había inaugurado Billy Bond, sí. En Rivadavia.
Sí.
Y ahí iban todos, Manal, Almendra, gente de Los Gatos, iban músicos, actores de la época. Sí. Eso pasaba en todo el mundo, ¿viste? Y claro. Bailaba música en inglés, ¿viste? Entonces... Pero, viste, caían todos estos grosos y Héctor, viste, bueno, habían, con Seca, como hizo, y empezamos a tocar ahí acompañando a Morris.
Sí.
Sí.
Yo empecé tocando con Morris, viste, después de las piedras con...
Sí.
Así con Morris, y ahí ya, bueno, empecé a conocer todos ahí, toda la gente, y me gustó el ambiente.
Obvio.
Tenía 18 años.
¿Y cuál fue la personalidad que más te impactó, la que más te marcó, el tipo que sí,
El Flaco Spinetta.
Sí.
El Flaco Spinetta, yo lo vi en el Teatro El Globo.
Sí.
Ellos debutaron en un lugar, se me fue a llamar, en el Instituto Vitela.
Sí.
En la calle Florida. Y yo fui hasta la puerta, yo no tenía un mango, era un pibe.
Sí.
Con mango así como Luis. Y lo escuché de la vereda, porque no pude entrar porque no tenía plata. Después me enteré de que tocaban en el Teatro del Globo, y ahí me saqué la entrada.
Claro.
Me saqué la entrada y estaba en la tercera o cuarta fila, adelante, ¿viste? Y me puse, ¿viste? Bueno, a mirar al Flaco, especialmente al Flaco, porque me atrapaba él.
Sí.
Y después, atrás estaba Rodolfo García, que lo miraba también. Oh, ¿viste? Sí. Era zurdo. Pero bueno, pues yo lo miraba lo mismo, ¿viste? Y yo... menos lo miraba del Miro, que toqué con él también.
Sí.
El Miro del Cuello también, viste, lo miraba, pero el Flaco era la atención que yo tenía especialmente. Y yo te lo juro, ¿viste? Pues sé que yo, no sé, mira, no me olvidé nunca, porque yo cuando lo vi al Flaco, a mí me gustan mucho las melodías, a mí me gusta la buena música, ahora sí. De grande ya sé un poco más, viste, pero a mí me gustaba tocar y todas esas cosas, pero a mí me gustaban las melodías, viste.
Sí.
Y el Flaco tenía melodía y yo no entendía quizás la letra de lo que decía, pero me gustaba cómo él cantaba y las melodías que hacía. Y yo me dije, yo con este tipo voy a tocar, ¿viste? Me gustaría tocar con este tipo,
claro,
¿viste? Algún día. Y se me cumplió.
Totalmente. Bueno, a Emilio lo tuvimos la semana pasada acá hablando con nosotros.
Amoroso, Emilio.
La verdad
que sí. Sí. Todos los grandes. Yo lo que quiero rescatar de tanto de Emilio como.
Con la vena, viste, le decíamos por la mandíbula.
No, pero yo.
Yo lo
que rescato de vos, como de Emilio, como de Raúl Porchetto, que también estuvo la semana pasando, la anterior, con nosotros Raúl, hablando. Claro. Y la generosidad que tienen todos ustedes, que son grandes, que son pilares fundadores del rock nacional. Y hablan con una...
una humildad, ¿no?
Una humildad, es impresionante. Cuando hay otros tipos que salieron de Gran Hermano ayer y ya no te dan nota, no te hablan, no sé, se creen que son, ¿viste? Sí,
bueno,
son unos tarados.
Diciendo del pelado, con perdón de los fans.
Sí.
¿Viste? Porque, bueno, el tipo que más gente lleva en toda Argentina en el rock fue él.
Sí.
Indiscutible. Pero no quiere ni que lo toquen, ¿viste?
Pero no entiendo eso, porque vos sos alguien gracias al público, ¿eh? Eso es eso que tienen que entender.
Es que yo le digo eso a la gente, yo gracias a ustedes, también en el programa de radio que me llaman, o uno por la calle, que vamos, blanco, negro, ¿qué tal? Me firmás una foto, dale.
Y pero inseguro.
Porque yo gracias a ellos, ¿viste? Soy algo.
Claro, es que vos morfaste y morfás gracias al público.
Pero claro,
¿viste?
Yo viví por la gente, ¿viste? Que que te mira, te quiere, te escucha, te aplaude, viste, te quieren. ¿Y cómo, viste, no iba a dar bola?
Pero obvio.
Es ridículo eso, ¿viste?
Seguro.
Ah, te quería preguntar, después de que tocaste con todos los más grandes, después formaste tu propia banda, ¿cómo sentiste la responsabilidad de liderarla?
Mira, a mí el que me inspiró, eso fue Mr. Flaco, Spinetta. Porque yo después de Pescado, bueno, yo me fui en el 73 y vine en el 79 a Argentina, ¿viste? Entonces, claro, yo lo fui a ver a él, ¿viste? Cuando volví, ¿viste? Y él ya estaba, ¿viste? Bueno, ¿viste? Haciendo música, ¿viste? Un poco de jazz, una cosa así, ¿no?
Bueno, yo fui,
¿viste? Escuchándole, claro, todo eso. Y entonces, ¿viste? Yo me noté que él se tiraba más para el jazz, ¿viste?
Sí.
Y bueno, con el tiempo, yo, ¿viste? Me agarró esa cosa en la cabeza. Digo, ¿qué te gustaría hacer, viste? ¿Qué estilo vas a seguir? Como que me pregunté eso. Y bueno, entonces digo, cuando fui a la casa de Luis un día, hablando con él.
Sí.
Porque él se pensó que yo quería tocar con él. Me dijo, Black, yo estoy con otros músicos. Claro. Digo, no, diciendo si te conoces alguno para tocar, ¿viste?
Sí.
Bueno, me fui a vivir a Benavides cuando nació mi hijo, en el 87. Y bueno, y ahí, ¿viste? Se me quedó en la cabeza, me voy a Buenos Aires, tengo que ir allá. Pero quiero tocar, ¿qué puedo hacer, viste? ¿Cómo puedo arrancar? Uh-huh. Bueno, me encontré con Claudio Rodríguez, que tocaba con un grupo que se llamaba La Petrolera.
Sí.
Y me encontré con un agente ahí, así de Villa del Parque, bueno, para hacer cover. Sí. Cover de Pescado, de Papo, todo eso. Entonces, claro, tenía que poner el nombre yo, ¿viste? Entonces, ¿viste qué grupo? Entonces se agarró y le pregunta a la muchacha, mandando con toda vergüenza, digo, mira, le quiero poner el nombre a la banda, ¿viste? Sí, Blanco, ponéselo. Y le puse Black Amaya y sus satélites. Bueno, mirá la coincidencia. Bueno,
sí.
Una amiga que teníamos en común con esta persona que te voy a nombrar, nos consiguió, viste, un show en Cara Más Cara.
Sí.
En 87, porque mi hijo nació en 87.
Sí.
En Cara Más Cara. Bueno, dale, listo, me consigo para tal día. Voy a seguir a tocar ahí, como Black Amaya y los satélites. Y me encuentro con la propaganda en el cartel que decía Claudio Gávez y la nave. Sí. Claudio Gávez y la nave. Black Amaya y sus satélites. Te lo juro. Tengo el volante guardado. Y bueno, Claudio, con el caso de negro, ¿qué hace? Sí. Claudio, ven, nos juntamos acá. En la calle Billinghurst, que daba Cara Más Cara.
Sí.
Y vos sabés que, mirá la timidez mía, ¿no? Encima, ¿viste? Sé con cuánto tipo toqué que me acompañaron, con 11 flacos.
Sí.
Porque, primero porque, bueno, como que se me fue la olla, ¿viste? Porque digo, bueno, me fui con un guitarrista, bueno, bajista, dos vientos, un percusionista, ¿viste?
Sí.
Bueno, y fue agregando, ¿viste? Más gente, dos violas, porque estaba también Capeno, éramos un montón, ¿viste?
Sí.
En los satélites, claro, pero ya hacía covers, ya de Pescado, Papo, todo eso. Y Gaby hizo los temas propios del disco también, que había grabado. Entonces, y vos sabés que la gente se copó con nosotros, ¿viste? Porque le tocaba los covers. Entonces, los temas nuevos, medio como que no lo, ¿viste? La gente no lo agarraba. Entonces,
sí.
Gaby, como un caballero, después de unas palabras, bueno, entonces los temas míos no los conocen. Pero quiero destacar el show que hizo Black con todos sus muchachos, y la verdad que lo felicito. ¿No? Una cosa así me pasó, increíble,
sí,
¿viste?
Sí.
Y porque era, escúchame, ¿viste? Un prócer el loco antes que yo, ¿viste?
Claro.
Antes que yo, no como prócer, sino como músico, el tipo estaba. Y me reconoció, ¿viste? Mi cosa solista. Entonces, bueno, pasó el tiempo, ¿viste? Y ya me quedó esa pizca, ¿no? Entonces, bueno, y yo, volviendo a Flaco, vivo que él ya
sí.
Estaba con, ¿viste? Con Rapoport, con gente de más de jazz. Yo digo, yo soy grande, ¿qué me gustaría? Tengo que hacer algo, pero no rock and roll.
Sí.
Así como te van tocando, ¿qué hago? Y bueno, y en un tributo que yo hice para Pescado, me encuentro con un chico que tocaba piano, ¿viste? Y entonces empecé a tocar boogie-woogie, ¿viste? Y digo, uy, qué lindo que es el boogie-woogie, me encanta. Entonces le dije, mirá, loco, yo quiero hacer una banda de blues y boogie-woogie, ¿viste? Entonces, bueno, dice, bueno, dale, pero mira, no conozco a nadie. Yo me hacía en la mente, ¿viste? De blues y de jazz, así para... Y yo te lo consigo a todos los flacos, ¿viste? Digo, que no quiero que chupen, que hayan reventado. Yo venía en una etapa, ¿viste? De limpieza.
Sí.
Y bueno, y así fue que me consigo todos los músicos y ahí formé el Blacamaya Quinteto.
Ah, ¿viste? Sí.
Blacamaya Quinteto, entonces, bueno, ¿qué hago? La norma era que en el look, ¿viste? Era que todo de traje y corbata. Porque yo nunca toqué con traje y corbata, ¿viste? Yo me hice secundario.
Claro.
Mira, sí, el lujo de traje y corbata, ¿viste? Y me salió bien porque... Después, bueno, ¿viste? Bueno, cuando grabo el disco, con temas propios, dije que si el flaco hace jazz,
sí,
rock y jazz.
Sí.
Y yo, ¿qué es lo que te gusta más? Me pregunté, me gusta el blues, ¿viste? Y el boogie-woogie, el rock and roll, clásico.
Sí, 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 sí.
Que
sí,
quiero tocar con un contrabajista, pero nunca toqué con un contrabajista.
Mm.
Y me enganché, bueno, con Nicanor Suárez, que le sigue tocando, sí, en el ambiente de jazz. Y bueno, y así fue que me enganché la, viste, la banda, Rulo García.
Rulo García en guitarra,
con,
sí,
los dedos, uh-huh, un, sí, gran violero, gran, sí, violero. Y así, viste, armé el quinteto. Y lo primero, cuando tengo el disco en la mano, le puse con Carán, como el pueblo que yo, porque a este pueblo me llevo mi papá.
Sí, sí.
Y bueno, tengo mi familia así, paterna. Y entonces, bueno, cuando tengo el disco en la mano, voy a Flaco Spinetta, a la casa que él tenía de estudio, y bueno, y le regalé el disco, y le digo, Luis, quiero escuchar con vos, a ver qué te parece, y, sí, te lo regalo el disco. A ver, tomo unos mates, ahí tranquilo,
sí,
y, qué lindo, y escuchó todo tema por tema, y me felicitó. Dice,
qué bueno.
Y dijo, muy bueno, negro, la verdad, te felicito. Digo, ¿te gusta el cantante? ¿Viste que no canta como borracho? Digo, el único que toca con los dedos, que toca limpio, sí, sí, el pianista ahí toca lo justo. Negro me dice, muy bueno el quinteto, te felicito. Y muy después, bien, a partir de ahí, viste, bueno, yo cuando grababa algo por ahí, se lo llevaba para que te escuchara, flaco. Yo siempre lo tuve ahí, viste, ahí arriba, viste.
Era algo así como el proyecto paralelo que tenía Charlie Watts, ¿no? Su banda de jazz paralelo a los Stones.
Ah, claro, también, sí, 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 sí. Pero, viste, el flaco, viste, era para mí, viste, el más, sí, grosso fue el flaco. El, sí, papo ahí pegadito, por supuesto, ¿viste? El papo.
Y escúchame, ¿y esos temas dónde se los puede escuchar? ¿Están en YouTube, están en Spotify? ¿Dónde están?
Vos sabés que, no, mira, yo tengo un montón de CDs porque hace poco, tenía una manager, viste, que le llegó una caja con CD, viste, así, sí, cuando salió el disco. A Carmelo, y me llamó, yo con un tipo así medio conocido, lo veo en el pueblo de Merlo, y mira, Black me dice, te llamo porque tengo un montón de CD del quinteto, que y yo me tengo que mudar de acá, viste, yo me tengo que ir para el sur, puse una disquería en el sur,
sí,
y bueno, pero qué es una caja, y que tiene mucho, sí, sí, me dice, viste, pero la verdad que yo, mira, no, yo con el tema de las redes, Spotify, yo no tengo ni idea, viste. No, sí, tengo ni idea, y tampoco tengo, viste, una link, viste, para que compren el disco.
Claro.
No sé, viste, tendría que hacer algo de eso, pero...
Y
pero
sí,
tengo, pero se los mando, ¿eh? Se los mando.
Sería un placer. Sería un lujo.
Nos contaste mucho, sí, sí, nos contaste mucho del flaco. Contanos algo del Papo. ¿Tan talentoso era Papo como... como todos pensamos que era, como todos lo veíamos? Vos contabas que él te pasaba acá con el coche, y con el coche yendo al...
Con el Falcon Azul, ¿era o no?
Sí. Ese era el padre, sí, sí.
Bueno,
sí,
en el coche iban tarareando, sacando los temas, y ya tenían el tema listo cuando llegaban para tocarlos, con talento natural.
Luis era distinto, Luis te pasaba el tema terminado, y con letra. Y Papo te pasaba siempre el riff que le gustaba a él, ¿viste?
Y lo tenías que seguir.
Estrofa, segunda, solo de guitarra, 2 horas. Y al final, ¿viste? Por ahí le grababa una letra más cortita o le inventábamos en zapada, ¿viste?
Sí.
Y terminaba. Y él te pasaba el tema, ¿viste? Antes de grabar, ¿viste?
Claro.
Antes de grabar te iban a tu casa, Y por eso llamamos poco con Papo, tocábamos mucho así zapando nosotros, ¿viste?
Claro.
En la casa. Pero los temas de Papo, ¿viste? Siempre los terminábamos como Papo Blues 1, que, bueno, ¿viste? Que cuando entró David fue impresionante, porque David tenía 17 años, nosotros teníamos 20 casi, ¿viste? Y David venía de Estados Unidos, había escuchado la banda de blues, de rock, vía Zeppelin, vía los Beatles, vio todo, ¿viste?
Sí.
Era un pibito, 17 años.
Wow. Sí.
Y él sabía, ¿viste? Las vueltas de blues y las improvisaciones que hacía Cream, que hacía Jimi Hendrix.
Claro.
El tipo era un capo, ¿viste? Y era un pibe. Era más chico que nosotros. Entonces, claro, cuando empezamos a tocar, juntamos todo lo que... Yo escuchaba mucho a Cream, Ginger Baker. Nunca pude tocar como Jimmy Parker, ni como Mitch Mitchell, ni Jimmy Hendrix. Pero eran tipos que, viste, improvisaban mucho. Entonces, viste, bueno, yo después me di cuenta que yo, viste, como baterista, en vez de seguir al bajista, yo sigo al violero, al guitarrista. Eso me lo demostró, como es un músico, una vuelta me dijo, vos sos un tipo que sigue al violero, no al bajista. Sí, porque ahí, claro, porque... Yo toqué con bajistas así, con Pescado, ¿viste? Porque teníamos que sacar los temas con David, ¿viste? O bueno, con el Bocón hacíamos ensayos de bajo y batería solo.
Sí.
Y después vino Luisito, que, ¿viste? Y que hacía toda la parte de él.
Sí.
Pero claro, están los bateros que siguen al bajista y trabajan juntos, ¿viste? En las formas,
sí.
¿Viste? En los arreglos. Después está el que va tocando los riffs de la guitarra con un ritmo, y estás atento a los cambios que hace el guitarrista. Cambios rítmicos, solos, acá baja, acá sube, acá va a cerrar. Entonces, y el disco de Papo Blues 1 fue un disco que yo lo comento siempre, fue muy intuitivo de todo, porque los tres nos conectamos, ¿no? Nosotros tenemos temas de 8 minutos, viste, que los cortaban, viste.
Sí.
Y con Pescado también. Había mucha improvisación.
¿Y improvisaron directamente en la grabación?
Claro, totalmente, sí. Hace poquito vi una nota que le hicieron, viste, a David Lebón, que siempre la cuenta en esta historia, que en Papo Blues hay un tema que estamos tocando y ahí yo empiezo a gritar, te está una zapada infernal, un tema no sé cuánto duraba, 7 minutos, y yo estoy avisando porque que paren porque se me rompió el parche. Y eso lo dijo David, y el negro dice, agarró, Black dice, lo dio vuelta y siguió tocando, dice, porque no paraban de tocar ellos.
Claro.
¿Me entendés? Con Papo Blues era eso, era zapar. A Papo le gustaba zapar.
Sí.
Zapar mucho, tocar la viola mucho. Lo que tiene Papo, que mucha gente no lo puede entender a él, porque no, hay buenos guitarristas, porque es el número uno. Y cuando sale Papo, también salen todos los grupos, ponerle que él sale ya con... Bueno, él con los Seguros Ganadas, él decía que era un embole, que él se aburría con eso, ¿viste? Él quería hacer otra cosa. Ya escuchaba a Jimmy Hendrix, a Cream, a los Stones, Papo. Y él quería hacer primera guitarra, sí o sí, ¿viste? Y en esa época había muchos tríos. Estaba Cream, estaba Rory Gallagher también con Cream, Johnny Winter, un trío. Y Papo escuchaba todo eso, ¿viste?
Sí.
Y yo, por ende, como batero y amigo, también escuchamos lo mismo, ¿viste?
Sí.
Y entonces el loco, ¿viste? Era un tipo que para la época... ¿Viste? Todos tenían, ¿viste?, una primera guitarra, el Miro, la Almendra, eso, Blen Bosdek, Claudio Gavis, Comanal. Pero sí. Papo, el loco, le daba cualquier guitarra, decía que de Palanca, de Fender, en el disco 1, ¿viste?, que me dijo el Plomo, un amigo que vive en Bariloche, que era Plomo, estaba en la grabación,
sí.
Papo no tenía guitarra, Papo, porque se la prestaban a un flaco que era una Les Paul y después se la llevaba el tipo, entonces no tenía guitarra para grabar. Y le dan una Stratocaster con palanca.
Sí.
Y el tipo lo usó igual. Usó la palanca.
Sí.
Después agarraba, bueno, tocaba el piano, porque la hermana tocaba el piano.
Sí.
Pero nunca le enseñó a la hermana.
Claro.
Tocaba el slide, ¿viste? Y no te afinaba la guitarra, ¿viste? Con un solo tono, en mi o en re.
Sí.
La guitarra común, ¿viste? El tipo tocaba con el slide y te hacía sonar la viola. Era un tipo muy talentoso con la viola, era un tipo... que para los solos que hacía en la época ya tenía sonido, tenía una improvisación, nunca pifió. Así que me dijo hace poco ¿qué me dijo? Viste que Papo nunca era un tipo que pifiaba.
Sí.
Viste, no pifiaba el chabón, no pifiaba.
Sí.
Viste, el tipo era bueno, era el que se destacaba más en esos años fue Papo. Y,
bueno,
y Flaco bueno. También, Spinetta decía, cuando le veía, viste, decía, vos no sos violero, vos sos un animal.
Bueno, cuando por veía, eso... Por algo B.B. King decía que era el mejor.
Animal, ¿cómo te vale?
Claro. Por algo B.B. King decía que era el mejor del mundo.
Yo lo admiraba, Papo. Sí. Lo admiraba.
Claro. Le regaló una guitarra, ¿no? Le había regalado una guitarra a Papo y después hubo un incidente con esa guitarra.
Y este la vendió, ¿viste? Y se ofendió, ¿viste?
Era un loco.
Es que necesitaba la guita. Vivía con los padres. Los padres de Tano tenían una fábrica de calderas.
Sí.
Bueno, tenían campo, tenían guita. Bueno, tenían los campos de Santa Fe, viste, que dicen, era el campo del padre.
Ah, del Blues
de Santa Fe.
Sí.
Por Dios. Por Dios.
Qué bueno.
No, no, la no,
acá, como decía Víctor, fue gran. B.B. King lo admiraba mucho Papo también, ¿no? Así que mirá, para que lo mire B.B. King.
¿Viste B.B. King?
Sí.
¿Viste dónde tocó Papo en Estados Unidos?
Claro,
no, tremendo.
¿Loco?
Es más,
el que no le daba bola, el que no le dio bola, viste, fue Buddy Guy.
No, pero aparte dice que estaba ya Papo había tocado, se estaba bañando, estaba en el camarín y B.B. King pregunta por dónde estaba el tipo que había tocado antes que él y tuvo que ir a buscar, estaba en bola en el baño, el otro ya, y tuvo que salir corriendo al escenario.
Sí.
No, pero cuando fuimos a soporte de B.B. King también, viste, te das cuenta, tocamos antes y él estaba entrando, ya cuando nosotros ya estábamos terminando, dijo que... Qué buena banda, ¿eh? ¿Quién es? Le dije, este es Papo, le dice.
Sí.
Y ahí le dio bola ya a B.B. King, ¿viste? Empezó a darle bola. Y después eso es que después lo invita.
Sí.
Claro.
Y él estaba con un pantalón, ¿viste? Eso finito, como no sé, eso que parece, brilloso, que son...
Sí.
No, como de cuero, así, sí. Así brilloso. Entonces, estaba todo chivado en el camarín, ¿viste? Bueno, ya venía B.B. King.
Uh-huh.
Entonces, estaba en cuero... con el pantalón puesto y en pata, siempre andaba así,
sí.
Sacaba zapatos, andaba
sucio y desprolijo hasta el fin.
Sí, sucio y desprolijo. Y estamos ahí, estamos descansando y todo, recuperando, ¿no? Che, qué bueno, ¿sabes? Y por ahí, y yo escuchaba que decía, bueno, Papo, no sé qué era. Y los flacos, te está llamando, Papo, te está llamando B.B. King, te está llamando B.B. King. Entonces, bueno, lo vestimos, creo que estaba Héctor Star también en el camarín, y bueno, yo agarré, viste, agarré los zapatos, le las botas, toma las botas, toma las medias, y bueno, le pusimos una remera así y lo mandamos, viste,
sí.
Le íbamos acompañando para subirlo,
sí.
A ver a Papo, y era verdad eso, entonces, claro, lo invitó, y después, bueno, también, viste, con B.B. King, después se lo llevó,
sí.
Sí.
Lo llevó, y la productora que él tenía, Papo, viste, le alquiló una limusina blanca que usaba Charlie García.
Sí.
Para ir desde la Paternal hasta Ezeiza, ¿viste? Todo filmado, ¿viste? Yo nunca había subido una limusina, ¿viste?
Sí.
No, vamos, negro, vamos. Yo siempre estaba lejos de él. Vamos. Y yo lo primero que le dije, le puse una notita en el saco.
Sí.
Porque ella, ¿viste? Para que la lea cuando estaba allá en Estados Unidos, ¿viste? No la leas en el avión, la verdad, cuando bajás, cuando estás allá.
Sí.
Bueno, me dice. Y él se había puesto un... Porque era mucho de poner nombre a la gente, y él también, como se cargaba, me cargaba a mí. Entonces, él se había puesto un nombre artístico que era Max, porque era lo máximo, ¿viste? Max.
Sí.
Y después, Shorton, porque era gordo.
Shorton.
No vaca.
Nosotros le decíamos a Medina que era un Shorton, viste, grandote, este es un Shorton, la
claro.
Que... Entonces me dijo que él, cuando están en el, digo, loco, cuídate mucho.
Sí.
Max Shorton tiene que dar un buen show. ¿Cómo no, Max Shorton? Y se caga de risa con el personaje que había inventado.
Sí.
Entonces, claro, se fue allá y yo le pregunté cuando vino. Le digo, Carpo, le digo, el papelito que yo te di. ¿Lo leíste? Ah, sí. ¿Y dónde lo tenía? Lo tenía siempre, dice, lo tenía siempre en la mesita de luz. Siempre que iba afuera, yo lo miraba. Mentira, lo había tirado la mierda.
Ni lo abrió, capaz.
Ni lo abrió.
¿Eh?
Ni lo había abierto.
¿Y nos podés contar que le escribiste?
No, bueno, sí, bueno, y Max Shorten va a tocar con el gran guitarrista de B.B. King. Max Shorten no bebe alcohol, es un señor, la rompe, sí. Es un caballero, le pude decir.
Ah,
Max
Shorten.
Sí, sí.
Que, Black querido, sí, sí. Black querido, no te queríamos, ya se nos ha terminado el programa, lamentablemente, queremos escuchar un tema tuyo, vamos a escuchar ahora Post Crucifixión. Y agradecerte, la verdad, la generosidad que tenés para hablar con nosotros. No, esperemos poder hablar nuevamente.
Si pasás por Buenos Aires un jueves entre las 8 y las 10 de la noche,
estás invitado
a comer en el programa. Que
la
el
mesa
programa,
está servida.
En este programa escuchamos música, comemos y hablamos entre amigos.
Ya vas a ver si ves alguno de los programas nuestros en YouTube, en Radio Ragú. Sí. Hicimos choripán en vivo acá en el estudio una vuelta.
¡Qué grande!
A lo papo, totalmente.
Así sí, que sería un placer, sería un placer.
La verdad que sí, Black querido.
Te prometo que sí, chicos, que vamos a ir a ver.
Dale, pero bueno, sería un placer, Black querido, muchísimas gracias, aplauso para vos, gracias. Un grande, gracias. La verdad. Gracias por tu generosidad, gracias por la historia, por las anécdotas, por todo. Y estamos comunicados.
Dale,
abrazo grande.
Muchas gracias a vos. Vamos entonces con Post-Crucifixión
en Vélez.
¡Qué grande, Blas! Ah,
todavía, aplauso, gran tipo, Blas.
Este tema es de los tres de Pescado, esta figura.
Mira, yo siempre. Como autor, yo el otro día pensaba.
Post-crucifixión.
Si sí. Cuando, ¿el otro día pensaste recién?
Sí, el otro día empecé a pensar.
Ah, bueno.
Pero él pensaba. Si cuando con Cachorro hablábamos de rock nacional, allá por los 80, sobre todo 83, 84, 85, cuando recién nos conocimos.
Hablar recién empezaba a hablar.
Claro, no, y hablábamos de hablar con Emilio Lugercio, Blanca Amaya, sí. Decíamos, ni en pedo, lo jamás pasa, en la vida.
No me conocías a mí en esa época todavía. Claro.
Hay días que nos vamos de vuelta con el muchacho este, con Víctor, y le digo, no lo puedo creer.
Con el tarjetero de Pilar de Rocha,
claro. No le conté a Blanca Amaya, fui tarjetero de Pilar de Rocha. Claro, Blanca, no sé si vos sabías eso.
Blanca Amaya,
claro. Totalmente. Vamos a escuchar a ver acá.
En Ramos, bueno, cerramos. Ramos.
Spinetta, Pescado Rabioso 2, el disco ese famoso que habló Black, que decía del sí. Que era la tapa estaba el pescado ese hidrofóbico, como decía el flaco. Bueno, hay un tema que es de autoría de Blanca Amaya. Sombras de la Noche Negra, un tema así un poco más potente.
Y después hizo una versión heavy, con el quinteto.
Sí, que es esta, bueno, esta versión es con el quinteto este que estuvo hablando él tanto y que es predecesor a lo que tiene ahora, que no contó nada.
Ahora tiene una banda que se llama Los Comechingones, que hace covers en los bares de ellos con todo.
Ahora cuando venga más calorcito va a venir a Buenos Aires, sí. Dijo va a estar tocando, va a venir a visitar, ahí lo iremos a ver y ahí seguiremos hablando con él de Los Comechingones y más. No conocíamos la anécdota esta de Papo, que ya el Shorton, ¿cómo es?
Max Shorton.
Max Shorton, no conocíamos eso. Así que...
Hace todos temas, no solo de Pescado y de Papo's Blues, también ha hecho de Boxster.
Sí, de todo el mundo.
De Color Humano.
Morris.
Sí, todo, yo que sé, de Morris.
Ah, aparte tocó con todos los grosos, papá. Sí, todos los grandes.
Bueno, se nos está acabando el programa ya.
Se está acabando el programa. Sí, vamos lindo. A despedirnos hasta el jueves que viene, que ahí estaremos. El jueves que viene estamos con Camacho también.
¿El Macho Camacho?
El Macho Camacho va a estar con Camacho.
Y vamos a tener a los Sioux.
De Sioux.
En vivo por teléfono.
Ojalá puedan estar en vivo.
Recuerden que tocan el 15 la trastienda, a las 19 abre la puerta.
Ahí estaremos. Vale. Y dígame.
Próximamente. Sí. Tarot en vivo acá.
Tarot en vivo.
Brujería también vamos a hacer.
Hacemos de todo.
Vamos a hacer brujería, espiritismo.
Le dije a esta chica Romina que nos contó que hacía tarot. Le dije, vamos a hacer juego la copa. No sé, parece que
no. No, es complicado. Escúcheme.
El próximo programa voy a contar.
De Generala también.
El próximo programa voy a contar anécdotas de una amiga común nuestro. Patricia Martín Montoro,
sí.
Con el juego de la copa.
Hoy sí.
De la que ella fue testigo.
Sí. Vamos, todavía, escúcheme, quiero comentar. Este sábado, escúcheme.
No, en Pinamar.
Totalmente, escúcheme, este sábado 7, este sábado está tocando nuestro amigo Jorge Donadío.
Ah, sí.
El hermano de Dani. Va a estar tocando ahí en el Trío Tango, en el CCC Resurgimiento, en una ducha puro tango, compartiendo escenario con el. Aguafuerte Tango Trío, vamos todavía. A las 21 horas en Artigas, 22:62. Así que.
Flores.
Totalmente.
No, estar este... 22:62 atrás, Villa del Parque.
Paternal.
Totalmente.
Cerca de la casa de Papo.
Y de Palieres.
Ahí va a estar nuestro amigo Jorge Donadío.
Que no vayamos. Nos
estamos yendo. Nos vamos.
Último chivo, recuerden, se vienen los 30 años de Palieres.
La sombra dice: suave, nena. Yo te quiero mostrar. Luces de la noche, nunca fue igual esta jungla de hoy, el calor, una bola de piedra, veo clamar a la sombra. Tener a mis huesos lejos de la sombra, en algún lugar danzan ceremonias. la sombra. Debo tener a mis huesos lejos de las sombras. En algún lugar danzan ceremonias.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
¿Amigos?